Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE. En este viernes 15 de septiembre de 2017 y en esta cita semanal de cada viernes hasta las 11:30 para contarles, para analizar para ustedes los principales asuntos en la actualidad eclesial de España y del mundo. Después de todo lo que ya nos ha contado hoy, hemos escuchado desde las 7 de la tarde con nuestra compañera Marta Ruiz. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y vamos a recordar, como siempre, desde la linterna de la Iglesia, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que vamos a recordar un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos, como siempre, estamos en Facebook, somos en Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Pues paso ya directamente a presentarles a nuestros contertulios e invitados de esta noche en la linterna de la Iglesia. María Teresa Conte, bienvenida, buenas
noches. Muchas gracias, Faustino, buenas noches.
Buenas noches también a Jesús de las Heras, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, alegre la noche a todos.
Igualmente. Y Ana María Medina, buenas noches también.
Muy buenas noches.
Bienvenida también a un nuevo programa y a una nueva temporada que hemos empezado ya. Ya llevamos dos semanas, esta es la tercera. Pues si os parece, vamos a empezar con buen sabor de boca. Yo me alegré mucho cuando oí la noticia el otro día, cuando nos llegó la primera información, la primera confirmación de la liberación del padre Tom Uzunalil, secuestrado en marzo de 2016, casi año y medio. Secuestrado en Yemen tras el atentado de un comando yihadista contra un centro de atención y de cuidado de enfermos y de ancianos, un centro que regentaban las misioneras de la caridad, en el que murieron, por cierto, en ese atentado cuatro hermanas, y en el que este sacerdote salesiano fue secuestrado. Bien, pues el martes fue liberado y el miércoles viajó a Roma para descansar, para cuidarse y para ser recibido por el Papa en un encuentro pues muy emotivo después de todas las gestiones que él sabe que ha hecho por su liberación. Pues bueno, si os parece, vamos a empezar por ahí, por una buena noticia, que es que uno de los muchos cristianos perseguidos, en este caso secuestrados, ha visto la luz.
Ha estado todo este año y medio con la misma ropa. Bueno, los secuestradores tuvieron un pelín de piedad, por lo visto él está delicado de salud, un problema de diabetes, creo, y al menos le suministraban la medicación para la diabetes.
Menos mal, si no, no hubiera aguantado.
En tercer lugar, dice que nunca tuvo miedo a morir y que todos los días, espiritualmente, mentalmente, aunque no realmente, porque no tenía las especies sacramentales, oficiaba la misa porque se la sabía el canon, el que correspondiera, el 2, que es el más corto de memoria, y todos los días decía misa. Y bueno, pues las imágenes que nos facilitaron del encuentro del miércoles pasado con Francisco fueron muy emotivas. Él se arrodilla ante el Papa y es el Papa quien casi se arrodilla ante él. Le besa la mano, le bendice. Bueno, pues sí, una historia. Vamos a ver, ahora queda el síndrome llamado de Estocolmo, las consecuencias del secuestro. Se queda en Roma en una temporada, en una comunidad que tiene estatuto diplomático propio, ya que se encuentra en la ciudad, en el estado de la Ciudad del Vaticano, que me imagino que es la de la librería Dietrich Vaticana que llevan los salesianos. Y bueno, pues sí, efectivamente, hubo una inmensa alegría.
Y hubo un vídeo, no sé si lo habéis visto, muy emotivo también, donde se ve al español superior general de los salesianos, a Nacho Fernández Artime, quitándose la cruz y poniéndosela y diciendo un poco como símbolo de que todos los salesianos estamos contigo y en tu corazón. Es un vídeo que han enviado los salesianos, que yo creo que habla también de cómo la familia salesiana pues ha estado siempre pues rezando y esperando por su liberación. Vámonos a Málaga, Ana, cuando quieras.
Sí, es que estos testimonios, ¿verdad?, como el que nos deja el padre Tom o como el que nos dejan tantas personas que no tienen la misma suerte que él tiene, ¿no?, y no tienen la suerte de verse liberados y de regresar, ¿no?, podríamos meterlos a todos, ¿no?, en ese nombre de mártires, de alguna manera. Y es un testimonio el que nos dejan siempre que nos remueve por dentro, ¿no?, que nos deja, no nos puede dejar indiferentes, ¿no? La buena noticia que tú decías, Faustino, de su liberación, desde luego que es una grandísima buena noticia, nos sigue trayendo detrás la mala noticia de esa situación que se vive en Yemen, ¿no?, de esos más de 2 años de conflicto, de esos más de 3 millones de desplazados, de miles de muertos, porque hablábamos de esos 11 ancianos, del guarda, de las 4 religiosas, pero son muchas personas, ¿no?, las que sufren en Yemen la violencia, un hambre, una hambruna intencional, ¿no?, que está causada muchas veces por una guerra sostenida por nosotros, pues sostenida por Europa, y de una miseria tremenda, ¿no?, un drama humanitario que no podemos ignorar, ¿no?, y que quizá ese es el mensaje que el padre Tom trae en la mochila después de esa liberación del secuestro.
Bueno, no, ya, la verdad es que la liberación y las imágenes de las imágenes con el Papa, con Francisco, también cierran 18 meses en los que, por un lado, pues hemos vivido, toda la Iglesia Católica ha vivido la incertidumbre del destino final, porque como decía Ana, pues no todos corren la misma suerte, ¿no?
Él tuvo la suerte que le sacaron 2 vídeos durante el secuestro. Hubo 2 vídeos que pudimos conocer,
claro,
en todo el mundo para saber que seguía vivo.
Y además, por una parte eso, pero por la otra, junto además a esa espera confiada en que esto pudiera acabar pasando, es verdad que también ha sido una figura a la que se ha instrumentalizado, ¿no?, para contraponerla muchas veces. Quiero decir, ha sido triste el cautiverio, sin lugar a dudas, y desgarrador, como el de todos los secuestrados. El final es feliz, pero yo creo que también deberíamos nosotros hacer un poco de, bueno, o algunos al menos, ¿no?, algo de autocrítica con este tema, ¿no? Yo creo que la Iglesia toda entera tiene clara su opción, y que dudar o sospechar o lanzar cualquier sombrita de duda sobre la actitud de la Santa Sede y más concretamente de Francisco sobre las masacres que se están viviendo en Oriente Medio, no solo con los cristianos, pero fundamentalmente ahora que estamos hablando de eso, con los cristianos, es mala intención, ¿no? Es mala fe.
Entonces, el padre Tom, cuando fue secuestrado el 4 de marzo después de una matanza de 16 personas, que ya queda dicho, estaba en la capilla, estaba en oración. Era el capellán de las misioneras de la Caridad, es decir, las hijas de la Madre Teresa de Calcuta, que, por cierto, van a recibir a un cura de Castellón, de Segorbe Castellón, como capellán en la casa madre, en la casa de Calcuta. Eso es un dato pues que ya nos revela pues la profundidad de este hombre, el ejercicio de consciente de que la fuerza para permanecer en una misión de estas características es viene de la gracia de Dios, viene del manantial de la oración y de la Eucaristía. Otro dato, y es que según contó una hermana, la única misionera de la Caridad que sobrevivió al ataque del 4 de marzo del 2016 de Adén, fue que el padre Tom estaba como preparándose espiritualmente por si a él le correspondía, le tocaba un día el martirio. De momento no se ha producido ese martirio, más allá ahora de las secuelas morales que sin duda alguna van a quedar. Y luego, pues vamos, llevamos ¿cuántos? 3-4 años con este problemón internacional, mundial, del terrorismo yihadista del ISIS, que hoy mismo lo han ocasionado, como sabéis y saben nuestros oyentes, en el metro de Londres, una masacre. Pues porque no tocaba, pero vamos, el artefacto... Por falta de pericia. El artefacto que explosionó tenía muy mala pinta.
Bien, pues con esa felicitación y esa alegría nos quedamos, aunque recordamos a otros muchos, por ejemplo, recordamos los obispos de Siria, etcétera, sí, que siguen secuestrados, pues ahí están también y seguimos esperando buenas noticias. Si os parece, vamos a irnos ahora a Colombia.
Pero ahí vienen bajando de la montaña con la esperanza, hombres y niños malheridos buscando asilo, buscando un sitio para soñar y amar. No merecemos el olvido,
somos la voz del pueblo. Dice un señor sentado con sus dos ojos vendados, pero que aún tiene la esperanza en sus manos.
Bien. El viernes pasado me quedé con las ganas de poner esta canción de Juanes, con la que acabamos el programa, porque tuvimos que despedir justo cuando estaba hablando en sus últimos párrafos ya el Papa, justamente en ese encuentro de Villavicencio. Os quiero pedir un poco vuestro balance y sobre todo el balance que hacía el Papa a la vuelta, donde habló, por supuesto, de Colombia, de esas semillas que ha dejado de reconciliación y que tanto le han agradecido pues el pueblo colombiano, que pues en total en las cuatro grandes misas asistieron 3,5 millones de personas, según datos del gobierno.
7 millones por las calles.
Exacto. Después, con lo que han dicho también la conferencia episcopal, agradeciendo lo que allí les dijo el Papa, lo que les dijo a los obispos también, que aquí lo comentamos. Y después, otros temas son los que suele hablar en el viaje de regreso en el avión que le trajo de nuevo al Vaticano. Y regresó el lunes, con lo cual, Ana, te pido tu primera valoración de qué es lo que te queda de ese histórico viaje, porque de todos son históricos, pero de los 20 viajes que ha hecho el Papa fuera del Vaticano, yo creo que este, lo hemos comentado, no sé si llamarle el más político, pero sí que el que entra más en la sociedad civil y en un problema como el de la guerra y la paz en Colombia.
Efectivamente. Una de las cosas que quizá destacan, ¿no?, del fruto, del sabor de boca que nos ha dejado este viaje del Papa Francisco a Colombia, es esa grandeza del pueblo colombiano, ¿no? Lo veíamos reflejado en esa noche de la reconciliación y también en numerosos testimonios. Y yo me quedo con el testimonio de una mujer que perdió a toda su familia en un ataque de la guerrilla del Ejército de Liberación y que se acercaba al Papa y que le decía que ella estaba deseando perdonar. Y le hablaba al Papa y el Papa se emocionaba cuando la oía, porque le decía: Dios perdona en mí, le decía ella, ¿no? Y el Papa ha hecho mucho hincapié en ese poder del pueblo, ¿no?, en esa heroicidad del pueblo, y les ha invitado a que sigan adelante, a que sigan ahí adelante, ¿no? En el vuelo de regreso, como tú decías, Faustino, hablaba de que los procesos de paz, pues los políticos pueden hacer mucho, las instituciones internacionales pueden hacer mucho, pero decía, el protagonista de la paz o es el pueblo o se llega a un punto en el que no se avanza, ¿no? Lo decía el Papa y decía, cuando el pueblo toma la iniciativa es capaz de hacerlo bien. Así que con esa sonrisa del pueblo colombiano y con ese salir adelante como les invitaba el Papa, yo creo que es el mejor sabor de boca que nos puede dejar ese viaje del Papa a Colombia.
La anécdota que acabas de contar, Ana, la completaba el Papa ya en Bogotá con estas palabras en el saludo que hizo todas las noches desde el balcón de la casa del arzobispo. Como una oración dirigida a la Virgen, un pueblo muy mariano, el pueblo colombiano. Madre, si yo no puedo acabar de perdonar, poded vos por mí. Bueno, pues yo, Faustino, creo que es el viaje de Francisco más importante de los 20 que ha realizado, en conjunto, yo creo que es el más importante.
¿Y los discursos?
Y los ha habido importantísimos. Pensemos en el que hizo África con el epílogo final de República Centroafricana, en aquellas circunstancias en las que estaba dispuesto, si hacía falta, a lanzarse en paracaídas, ¿no? Pensemos en otros muchos lugares. No vamos a hacer ahora un elenco de los 20 viajes, pero creo que es el viaje más importante de Francisco. Los discursos, bueno, pues los que seguimos y somos todos nosotros y buena parte de nuestra audiencia, la actividad vaticana, nos habremos dado cuenta que este verano había sido una sequía informativa. ¿Qué hace el Papa? ¿Dónde está metido el Papa?
Preparando los discursos de Colombia.
Estaba preparando pedazo de discursos donde no ha dejado nada a la improvisación, más allá de sus encuentros, como dije antes, con el pueblo de Dios, fundamentalmente por sectores, por las noches, ante el Palacio Arzobispal de Bogotá, en donde no ha dejado tema por tocar. Cuatro grandes etapas. La de Bogotá, la más institucional, las autoridades, los obispos, el CELAN, discurso importantísimo al que ha dirigido a los obispos, a quienes pide ser custodios y sacramentos del primer paso, en alusión al viaje. Discurso importantísimo. La segunda etapa, la etapa clave, Villavicencio, sin ninguna duda, la etapa de la reconciliación. Cuidado, que damos un paso cualitativo y que luego Francisco explica muy bien, particularmente en la audiencia, en el balance que hace en la audiencia de este pasado miércoles. No hay verdadera paz si no acaba de haber reconciliación. Y esto, que no es fácilmente exigible a los no católicos o a los no cristianos, sí es más fácilmente exigible a un pueblo que en más del 90% está bautizado y profesa la fe cristiana, en concreto, muy mayoritariamente, como queda dicho, el catolicismo. En la etapa de Medellín, él hablaba de la etapa ya de la vida cotidiana, del discipulado a la misión, con un guiño a lo que significó el cártel de Medellín, el mundo de una de las lacras, la lacra del terrorismo que asoló Colombia, Villavicencio, la lacra de la droga, de los cárteles, Medellín, y la etapa de Cartagena, esa otra llaga presente en la sociedad, menos acusada que a lo largo de los siglos, en el caso clarísimo de San Pedro Claver, compañero de hábito jesuita y paisano tuyo, de tu muy cerquita de tu pueblo, María Teresa Conte, de muy cerquita de Guisona. De Verdú. Entonces, es un viaje perfectamente estructurado, perfectamente medido, un viaje muy trabajado por la diplomacia vaticana. Atención, el nuncio en el Vaticano dará que hablar, o seguirá dando que hablar, Ettore Balestrero. Este señor trabajó de sustituto para asuntos exteriores de la Secretaría de Estado, a la par que Parolin era sustituto de asuntos generales. Uno fue mandado a la perita en dulce llamada Venezuela, de perita en dulce, creo que se entiende, y el otro a la no menos perita en dulce llamada Colombia. Más cosas a muy tener en cuenta: la Iglesia colombiana se lo ha currado muy bien. El lema, los materiales, lo ha trabajado muy bien. Y ha sido un viaje político, Fausti. Bueno, es que la política no hay por qué desdeñarla. La política es el interés por la ciudad, el polis griego, ¿no? Pero ¿con qué armas ha ido Francisco? ¿Con qué mochila? El Evangelio. Ha reunido en una misa a santos y en la otra a Uribe, como recordáis, en diciembre los reunió un día en el Vaticano. Ambos abanderan el sí al proceso de paz y Uribe el no. Curiosamente, Uribe fue presidente de la República Colombiana y fue ministro y delfín suyo Santos, las cosas de la vida, ¿no? La mochila del Evangelio es la mochila de la paz, y no hay paz sin reconciliación. Y como María Teresa Conte nos ha regalado a la revista Eclesia un artículo precioso, no puedo por menos que la palabra. No, precioso artículo.
Yo me quedo, antes de que hable María Teresa Conte, con lo que han dicho los obispos colombianos. La visita ha sido como un momento de lluvia en tiempos de sequía y un desierto, que ahora hay que cambiar por un jardín de reconciliación, de justicia y de paz.
Bueno, gracias Jesús por el elogio. La verdad es que yo estoy con vosotros y con Ana, por supuesto. Este viaje a mí personalmente me ha llegado muy al corazón, porque eso lo he dicho algunas veces. Dicen que no está bien contar cosas personales, pero en este caso yo llevo un tiempo trabajando con otras personas en el ámbito universitario sobre cuestiones de víctimas y demás, y uno de los temas son las víctimas de situaciones políticas graves como las que se están viviendo en Colombia, ¿no? Por lo tanto, lo vivo como cristiana, pero lo vivo también porque esto me demuestra al mismo tiempo, en el plano estrictamente de lo estrictamente temporal, ¿no?, pero también en el plano de lo sagrado, que el perdón y la reconciliación son posibles porque se dan en la historia, ¿no? El otro día, el día de la exaltación de la cruz, ayer, José María Olaizola escribió un tuit que decía que la cruz no es un instrumento de tortura, sino el lugar donde se opta radicalmente entre el odio y el amor, o entre el odio y el perdón, ¿no? Y cuando empezabais a hablar, cuando ha empezado a hablar Ana, me he acordado de este tuit, porque citaba a una de las víctimas, ¿verdad, Ana?, que, bueno, pues que había sido víctima de ella, ¿no? No solo su familia, sino ella víctima O sea, no solo los muertos, sino ella también, porque los familiares también son víctimas, los que sobreviven, que había sido víctima y cómo perdonaba, ¿no? Claro, a veces nosotros, en nombre de Jesucristo y en nombre de esa cruz, que no es un instrumento de tortura, hablamos mucho del perdón, sublimamos mucho el perdón, nos atrevemos hasta a exigirlo, como decía Jesús, pero el otro día no hizo falta, porque eran las víctimas las que perdonaban, ¿no? Es decir, yo me pongo en el lugar de Francisco, imposible por otro lado, pero lo intento, y no sé, porque yo pensaba, es que esto es verdad, ¿no? Esto que predicamos es que es verdad, es que es real. O sea, hay personas que cuyas vidas han sido destrozadas, han estado regadas por la sangre, marcadas por el odio, y son capaces de perdonar, ¿no? Por lo tanto, lo de la cruz es verdad, lo de la cruz va en serio, ¿no? Y ciertamente es el lugar donde se pone de manifiesto la opción entre el odio y el perdón, ¿no? Yo creo que sí, Jesús, que es el viaje más importante, porque además, no sé si lo que voy a decir es una burrada, ¿no? Pero en este sentido es el que pone de manifiesto más la raíz, la radicalidad del Evangelio, ¿no? El amor
sí,
al enemigo.
Sí, 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 totalmente.
El amor al enemigo.
Él decía al Papa en un tuit, os animo, les animo a afianzarse en el Señor. Él es el único que nos sostiene y alienta para poder contribuir a la reconciliación y a la paz.
Y si me permitís...
En la mochila del Papa, esa cartera negra con la que le debemos subir al avión, foto habitual de siempre, iba repleta de qué... De convenios, de pactos, de conversaciones humanas, simplemente, no, del Evangelio de la paz. La paz completa es esa, una frase que también recordó el Papa, me parece que en Cartagena, de Gabriel García Márquez, este desastre que se ha producido en nuestro país no se solucionará sin perdón y sin reconciliación.
Claro, y con la verdad, porque decía Francisco, ¿no? Yo creo que también ha sido muy realista en sus discursos, ¿no? Uh-huh. Esto es gordo, esto es serio, esto es muy grave, ¿no? Porque nada vamos a poder hacer si no decimos la verdad acerca de los niños que han sido reclutados a la fuerza, la verdad de los miles de desaparecidos, la verdad de los abusos que han sufrido las mujeres solas que han asesinado a sus maridos y a sus hijos. Quiero decir, la verdad de las víctimas, que por supuesto no tienen toda la verdad a la hora de resolver un conflicto, toda no, pero la verdad de las víctimas es incuestionable, ¿no? Y es incontestable. Por eso hay determinadas voces, incluso después del viaje, como las de Uribe, por ejemplo, que se mantienen R y R y R y R, porque lo ha vuelto a decir, en que no están en contra de la reconciliación, sino en algunos de los aspectos. Podemos discutirlos, pero déjese usted interpelar por el perdón de las víctimas, porque a la hora de tomar decisiones...
Sí, por el Evangelio, María Teresa.
Sí,
por el Evangelio.
Bueno, pero por supuesto, pero yo aquí no juzgo cuáles son las convicciones últimas
de
este señor, que no las conozco, ¿no? Pero lo que sí sé es que esos testimonios que se han multiplicado, porque mira, entre las personas que estaban en Villavicencio, y lo cuento en el artículo, perdonadme, pero es que me parece preciosísimo, estaban Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, uh-huh, y Jorge Lara, el hijo de un ministro de justicia que fue asesinado por el padre de Juan Pablo Escobar. Juan Pablo Escobar ha cargado con la cruz, que con la muerte y el odio que generó su padre, porque él ha pedido perdón. Estaban juntos en Villavicencio y estuvieron juntos en Cartagena, junto a 600 víctimas. Ellos son un ejemplo. Baje usted ya de una vez las armas, las lanzaderas, como dice el Salmo,
sí,
porque es que ya está bien, ¿no? Cuando la gente te está hablando.
Bien, pues recomendamos sobre todo leer, releer como siempre los discursos, porque como decimos son muy importantes los discursos que ha dejado
el Papa. Todos, además por encima de la extensión habitual, incluso en las mismas homilías, ¿no? Bueno, pues efectivamente ahora todos queremos frutos.
Los frutos llegarán.
Los frutos llegarán.
Ojalá. Bien, vamos a hablar ahora de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Vamos a recordar que nació hace 500 años, casi 500 años, dedicada pues ahora mismo con más de 400 centros en los 5 continentes, en 55 países, atendiendo cada año a 27 millones de personas enfermas o en situación de vulnerabilidad. En España, concretamente, disponen de 75 centros y dispositivos sociales y sanitarios en los que atienden a cerca de 1.400.000 personas cada año, y cuenta con la ayuda para ello de 11.300 profesionales, 260 hermanos de San Juan de Dios y más de 3.500 personas voluntarias. Vamos a escuchar al superior general de los hermanos de San Juan de Dios en la clausura del congreso del que vamos a hablar ahora mismo.
Lo que hemos vivido estos días desde la ventana de la bioética debe ser una energía que nos regala el Señor para seguir creciendo en ella, para formarnos más y mejor, con el fin de hacer mejor las cosas, mejor dicho, con el fin de cuidar y curar mejor a los enfermos y sus familias, cuidando el medio ambiente y sintiéndonos meros administradores de estos talentos que Dios nos ha dado gratuitamente para que nosotros los pongamos al servicio de los demás, también gratuitamente. Y es que nuestro mayor incentivo es hacer el bien bien hecho, o dicho de otro modo, ser cada día más virtuosos de la hospitalidad, a ejemplo de San Juan de Dios.
Bien, pues eran las palabras del hermano Jesús Setayo, el superior general de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en la clausura del primer Congreso Mundial de la Orden Hospitalaria, que se ha celebrado esta semana en el Escorial bajo el lema Hospitalidad, Bioética y Persona. Expertos en economía, en medio ambiente, en pobreza, en ética, han hablado de bioética. A partir de todos los problemas que interpelan a la sociedad actual, desde la crisis al relativismo moral, a las nuevas pobrezas, al medio ambiente, como decíamos, al cuidado de los enfermos y marginados, que es efectivamente el carisma especial de esta orden. Y para ello, para conocer cómo ha transcurrido, vamos a hablar con el hermano José María Bermejo, que ha sido el director de este congreso y al que ya saludamos desde la linterna de la iglesia. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues por fin terminó. Meses de intenso trabajo, meses de preparación, cuatro días.
Que no iba a llegar, pero ha llegado y ha acabado.
Intensísimos. ¿Cuál es el balance de hoy, del día después?
Pues bueno, yo creo que ha sido un balance muy, muy positivo. Yo creo que ha superado las expectativas, por lo menos las mías.
Si todos somos vulnerables, que nadie sea vulnerado, id por todo el mundo y proclamad la bioética en los nuevos moldes que la sociedad se exige, son frases que se han escuchado estos días ahí, durante estas cuatro jornadas. ¿Qué retos plantea hoy a la bioética a la orden hospitalaria, en ese trabajo sobre todo de defensa de la vida y de la dignidad de la persona, que es su trabajo habitual a diario?
Pues es un gran reto de cara a la evangelización. Yo pienso que hoy día, en la actualidad, la evangelización, la proclamación de la palabra, la proclamación de la hospitalidad, no puede prescindir de una ciencia que ha nacido hace 50 años para ayudarnos a comunicar el verdadero evangelio de la hospitalidad a la hora de tomar decisiones acertadas en momentos difíciles y conflictivos, desde el nacimiento hasta el final de la vida.
¿En qué papel juega o debe jugar la bioética en cosas como lo que tenemos tan a mano, como la gestión de los recursos económicos, la crisis de los refugiados, la eutanasia, la salud mental?
Pues bueno, cada área de estas que está enamorado, la verdad que necesita reflexión por separado y no podemos confundirlo todo. Necesitamos sentarnos a debatir, a compartir, a poner sobre la mesa todas las diferencias que puede haber entre expertos, científicos, profesionales, creyentes, no creyentes, para llegar a por lo menos acuerdos mínimos de actuación en defensa de la dignidad del hombre en cada área. Viene el medio ambiente, viene la economía. No olvidemos que la bioética comienza con un problema que se plantea en Estados Unidos por escasez de recursos, y ante la falta de recursos en aquel momento de aparato, había que decidir quién era sometido a un tratamiento de hemodiálisis y quién se le dejaba morir, porque no había para todos. Y hay que tomar decisiones. Yo suelo decir que la bioética a veces toma decisiones en situaciones dramáticas, ¿no? No es lo normal, pero la bioética es también para el día a día, en el mientras tanto, desde que nacemos hasta que morimos. No solo son problemas bioéticos en el nacer o en el morir, sino en el mientras vamos caminando hay que estar tomando decisiones, y decisiones por el otro.
Y muchas veces con no pocos conflictos entre las leyes, la legislación y la ética. ¿Cómo superar ese binomio, no?
Pues hace falta, como digo yo, mucha más humildad de todos. creyentes y políticos, porque se legisla, yo pienso, sin tener muchas veces en cuenta lo que necesita el hombre de hoy. Yo suelo decir que no todo lo legal es ético, eso lo sabemos, y ojalá pudiéramos, antes de articular y legislar, saber si efectivamente esa legislación de los parlamentos europeos y del mundo están hechas para legislar en favor de la condición humana. Y aquí tenemos un gran conflicto. Yo creo que hay que dialogar más.
Tengo a tres compañeros que tienen también preguntas para nuestro invitado de hoy. La primera, Ana María Medina, desde Málaga.
Bueno, yo encantada de saludar a José María Bermejo, porque así me adelanto a mañana que lo vamos a tener en Periferias a las 10:15, José
a las
María.
A las 10:15, ¿no?
Hombre, es verdad. Muy bien. Buenos días.
Nos volveremos a ver mañana.
Mañana de nuevo en la televisión, efectivamente. Gracias. A partir de las... ¿De qué hora empezáis?
De las 10:15, de las 10:15.
Nuevo horario, Ana.
Nuevo horario, ¿no?
Sí, nuevo horario, estrenamos.
Bueno, pues...
Y mañana, pues... Contamos con la presencia de José María Bermejo para hablarnos de este Congreso de Bioética, en el que han participado, si no me equivoco, José María, casi 500 personas de más de 25 países. Y yo me imagino que ahora, cuando esas personas están regresando a sus hogares, a sus puestos de trabajo, son como una especie de semillitas que se dispersan por el mundo y que llevan esa herencia, de alguna manera, de San Juan de Dios, que se ha transmitido también allí en el Congreso. Son como esa semilla transformadora del mundo, es decir, ahora sus respuestas a situaciones que se van a encontrar en su trabajo profesional, ya sea con los refugiados, en el campo de la ecología, en la economía, en la salud, va a ser completamente diferente a la que habría sido antes de este Congreso.
Sí, yo creo que había una conciencia durante el desarrollo del Congreso de que es un punto de inflexión en este momento para la Orden, para todos los colaboradores, para los más de 40.000 colaboradores que tiene la Orden por todo el mundo, y sobre todo para ponernos en cara y rostro. Hoy los medios de comunicación y las comunicaciones online pues no terminan de satisfacer del todo, y de vez en cuando debemos de vernos cara a cara. Y esa ha sido una plataforma extraordinaria, este Congreso. Yo terminaba así mis palabras: por todo el mundo predicar la bioética, para hablar de Dios y del Evangelio de otra manera, ¿no? Parafraseando el Evangelio.
Tres concreciones, hermano José María, de ese id por todo el mundo y predicad el Evangelio de la bioética. Piensa en nuestros oyentes que pueden estar pensando: tengo a un anciano en casa, mi salud está quebrada, tengo una situación conflictiva en un embarazo, bueno, no lo sé, o en situaciones más cotidianas de la vida. Tres concreciones, tres cositas concretas que les va a iluminar este Evangelio de la bioética.
Pues vamos a ver, la principal, que la vida del hombre está en manos del resto de los hombres, además de estar en manos de Dios, y que para que tomen buenas decisiones por ti, esas personas profesionales se tienen que formar y tienen que compartir los diversos puntos de vista para poder acertar con lo que a ti te conviene como persona. Segunda concreción: que antes de tomar, ante una situación dramática en tu vida, una decisión, puedas tener gente que te acompañe al lado, bien formada, y puedas acudir a él, y que si tienes alguna necesidad, un acompañamiento de tipo espiritual, además, puedas necesitar a alguien que desde una confesión religiosa, cualquiera la que sea, pueda iluminar tu vida, porque hay una vida después, y que tu vida no tiene que ser solo una decisión personal, individual, en el vacío de tu silencio, y que te sientas acompañado, de verdad.
La siguiente pregunta es de María Teresa Conte, aquí a mi derecha.
Buenas noches, José María.
Hola, María Teresa.
¿Qué tal? Yo quería preguntar, me he quedado así, digo, esto hay que descifrarlo. No tanto, sobre todo, no te escuché al final, no sé lo que tú dijiste en el Congreso ni cuáles fueron tus intervenciones, pero sí hemos oído a tu superior general. Y le hemos oído cerrar su discurso con una sentencia muy tajante, ¿no? El bien hay que hacerlo bien, o sea, bien. No basta hacer el bien, sino además que hay que hacerlo bien, ¿no? Eso en clave bioética, ¿cómo se descifra?
Pues que la bioética es una ciencia y que necesita conocimientos, y que hay que articular los valores de cada uno y las creencias con los avances de la ciencia para saber si están en consonancia con los principios de la fe y del Evangelio, y que en el fondo hay que hacer las cosas bien, bien hechas, y a la primera, y que no podemos llegar tarde en las decisiones a nivel mundial y de injusticia, y que no vale la buena voluntad. Yo creo que ahí, en el fondo, entre el corazón y la razón suele haber un abismo, una gran distancia, cuando tenemos a un palmo de la mano el corazón de la cabeza y de la mente. Tenemos que pensar, tenemos que debatir, tenemos que contrastar, sin olvidar que somos personas, que tenemos sentimientos, que tenemos valores, que tenemos creencias. Esa articulación y ese puente entre las ciencias y los avances de la medicina, compaginada con los valores de cada uno y las creencias, esa es la bioética, hacer de puente.
Ese bien es muy de San Juan de Dios, hacer el bien, hermano José María. Sí. Creo que en Roma os conocen, en Italia, como Fate Bene Fratelli. Bene Fratelli.
Efectivamente. Yo suelo decir que la bioética, antes de que se hablara de bioética, de este binomio, hace 50 años, y que nace en Estados Unidos fundamentalmente, yo he dicho en el Congreso que la Orden tiene una experiencia de lo que yo llamo protobioética. Antes de que se hablara de bioética, ya la hacíamos, pero no la pronunciábamos.
La hacían.
No hay, efectivamente, ya se practicaba. Jesús de Nazaret, el buen samaritano, ¿no?, ya decía cómo había que hacer el bien bien hecho, sin dar vueltas, sin dar rodeos, deteniéndose, dando la cara, en fin, provocando a los demás a hacer el bien. Esa era la bioética que ya hacía San Juan de Dios sin saberlo, como podemos o debemos decir.
José María, una curiosidad, ¿cómo llegaste tú a esto de la bioética? Porque sé que tuviste buenos maestros, ¿no?
Sí, yo tuve cuando estudiaba en la Universidad de Comillas, allá en los años 80, me encontré en una asignatura con el padre Javier Gafo. Uh-huh. Una asignatura que era optativa para mí en la especialidad de praxis, en la licenciatura de teología, y vi la asignatura como título bioética, sin más. Digo, pues voy a apuntarme. Allí conocí a Javier Gafo, que luego le tuve de maestro, le tuve de presidente en el Comité de Bioética de la Orden en Madrid, tal San Rafael, y después yo le decía, tú fuiste mi profesor, pero ahora yo soy tu jefe, porque él estaba en el comité que yo presidía, ¿no? Y tuvimos una gran experiencia hasta la víspera de su fallecimiento, que bueno, para mí fue una gran luz, era un hombre muy sabio, y yo creo que él introdujo la bioética en el diálogo con la política, con la ciencia, a nivel secular también, desde la teología, llevar la bioética a otras disciplinas, ¿no? Eso fue un logro del padre Javier Gafo.
Y que falleció demasiado pronto.
Sí, ¿no? ahora ya sí, en torno a 20 años que falleció el padre
Gafo.
Falleció el padre
menos, 12 años habrá hecho que ha fallecido, sí.
De las impresiones recogidas, de lo compartido en este primer congreso, ¿nace la necesidad de un segundo ya?
Bueno, esto vamos a reposarlo, ojalá. Desde luego al año que viene no. Conmigo que no cuente.
Pero dentro de dos, ¿quién ha dicho que no?
Dos, bueno, o tres, ¿no?
Tres o cuatro, fíjate, yo soy más prudente y eso que me dicen que me lanzo demasiado, pero yo en este tema hay que dejar reposar. Un congreso de estas categorías, de esta dimensión, hay que pensarla bien, hay que pensarlo para prepararlo. Las cosas hay que prepararlas, sedimentar, sacar provecho de lo que hemos hecho, y sobre todo que hemos llegado a muchos interlocutores para que ellos sean ahora verdaderamente promotores en su lugar. Hay que aterrizar el congreso, la bioética tiene que llegar a los centros, y desde una organización piramidal como es una orden religiosa, tenemos que hacer una especie de llegar a una comunicación en red de la bioética por todo el mundo. Claro, la bioética en Europa no se afronta de la misma manera que en África o que en América Latina, pero el haber estado en contacto de diversos países y condición social y de situaciones socioeconómicas tan diferentes nos ha enriquecido tanto que yo creo que la gente se ha ido muy animada.
Y con ánimo, supongo, de hacer llegar todo lo que ahí habéis compartido, hacérselo llegar a nuestros dirigentes sociales y políticos, ¿no? También.
Sí, sí, por
lo que les toca.
Yo creo que, hombre, yo creo que es un aporte de la orden a la bioética. La bioética llega a España por medio de un hospital de San Juan de Dios, y la gente quizá no lo sepa. Y llega a Europa por medio de la orden de San Juan de Dios, luego a toda Europa, con el padre Francesc Abel en Barcelona. En nuestro primer comité de bioética en España es de la orden. Bueno, no queremos echarnos flores, pero yo creo que es bueno reivindicar la historia.
Bueno, pues haces muy bien, sois muy humildes,
digo,
porque... No, es que me parece bien además que se diga.
Perdona,
porque...
quería decirte que es que luego los políticos, que era la pregunta, el Insalud, la ley de sanidad, cuando articula e introduce que los hospitales deben de tener el comité de ética, pues ellos no saben que los comités de ética tienen que ver mucho con una institución de iglesia, que han pensado, que tiene gente que sabe, que piensa, que además lo practica, que luego lo predica. Y hemos predicado la bioética.
En España, además, tenemos el añadido, José María, que tenemos no un insalus, sino 17.
Yo, perdone, que todavía hablé con el lenguaje del insalus anterior.
No,
pero,
no, pero, bueno, pero así me das oportunidad a una de mis cruzadas, que no suele ser en este programa porque no toca.
No toca, no.
Y son esas 17 insalus.
Bueno, pero igual sí toca, porque si hablamos de gestión de recursos, ¿no? Y de gestión ética, claro, de los recursos, claro, y de distribución de recursos para satisfacer necesidades, claro, pues igual Jesús es muy oportuno.
Claro, sí, es claro. Más fácil que te, si estás en Alemania con la tarjeta sanitaria, claro, de, en mi caso, de Castilla-La Mancha, lo tengo mucho más sencillo que si me voy a Cataluña. Bueno, quito Cataluña.
El ejemplo no es, igual no debías si haberlo puesto.
Sí, perdón, que si me voy a Almazán, que está en Castilla y León.
Hay demasiadas barreras para estar tan cercanos físicamente, y el tema de salud es una cosa muy delicada para que andemos perdiendo el tiempo. Yo, aprovechando la pregunta, quería decir que estuvo con nosotros el secretario de Estado, Mario Garcés, y me atreví a decirle, el gobierno, la administración, en muchos temas de pobreza, de marginación, de injusticia, a veces llegamos tarde. Y la Iglesia tiene que ser un impulso fuerte también para la política y para los políticos, para que aprovechen tantos recursos que tiene la Iglesia y que también les faciliten los medios para atender a tanta gente que lo está necesitando, que es un pecado contra la bioética y contra el principio de justicia que la administración no aproveche estas plataformas de salud como son instituciones de Iglesia, San Juan de Dios en concreto, ¿no? Y que haya tantas dificultades de llegar a acuerdos que sean viables, y el tema económico pues es un tema de la bioética importante, cómo redistribuir los recursos y cómo apoyar económicamente, porque yo suelo decir que a veces pues para hacer buena bioética y buena praxis pues hace falta medios, que hace falta dinero.
Pues esperemos que quienes lo tienen que hacer tomen nota de la consideración y tomen las medidas necesarias. Hermano José María Bermejo, le agradecemos muchas especialmente gracias que hayas estado con nosotros en esta linterna de la Iglesia hoy. Y felicidades por ese congreso que ha sido verdaderamente impresionante. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Bien, pues vamos a continuar en un momento con más temas aquí en la linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en Herrera en COPE.
Última hora, mundo terremotos.
Pues un terremoto se acaba de producir.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Mira, la única vez que llegó puntual mi marido fue a su funeral y porque le llevaron.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche.
Papá, vamos, niños, vamos.
Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Está pasando. Estás en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
93.443, serie 124.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy la factura de las 7 noches de hotel.
Y yo la del curso de buceo.
Y yo la de los libros de texto.
Comprar un coche al volver del verano no es fácil, por eso presentamos la Easy Idea número 3. Ven a la red Renault, cómprate un Megane serie limitada Tech Road desde 13.950 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Algún día, alguien contará a los niños más indefensos cómo has mejorado sus vidas y cómo, cuando tú no estés, seguirás reescribiendo su futuro. Tu vida permanecerá en sus vidas para siempre. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo UNICEF en tu testamento. Infórmate en testamentounicef.es. Testamento Solidario UNICEF. Vidas que dan vida.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en la Linterna de la Iglesia en este viernes con Jesús de las Heras, con María Teresa Conte, con Ana María Medina. Hemos hablado de ese Congreso Mundial de Bioética, mundial, ahí es nada, con esos 500 participantes y con su director y organizador, el hermano José María Bermejo. Y tenemos sobre la mesa también otro tema, yo creo que bastante interesante, y es una carta pastoral de los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago que titulan sobre algunos aspectos actuales de la vida de comunión en nuestras iglesias particulares. En el sumario ya lo dicen casi todo, llamados a la conversión, dificultades en el ejercicio del ministerio pastoral, la iglesia, ministerio de comunión, agradecer los dones de Dios, y entrando ya en cuestiones concretas que abordan, y en un lenguaje que se entiende muy bien además, porque se ve que han ido a lo práctico, a la realidad, ¿no?, al análisis de la realidad y a qué poder decir sobre esos asuntos que son a veces polémicos, y es sobre el malestar que hay en algunas comunidades parroquiales a la hora de la distribución del clero, es decir, de cambiar a un cura de parroquia, etcétera, etcétera. Esos problemas que surgen ahí, que a veces se convierten, por una bola de nieve, se convierten en enormes, porque, bueno, salen los apoyos a favor, en contra, manifestaciones. Han venido un poco a poner los puntos sobre las íes, ni más ni menos. Yo creo que tampoco es que digan más de lo que deberían decir, de lo sensato, pero quizá hacía falta decirlo, y lo dicen los obispos gallegos en este caso.
No sé si este problema se da en Málaga, Ana.
A ver, Ana.
Se da mucho, es que se da mucho. Porque queremos mucho a nuestros curas, es que es lo que pasa, ¿verdad? Cuando la gente habla mal de los curas en general, pero de mi cura que no me lo toquen, ¿no? Siempre se dice eso. Sí. Y yo creo que han sido muy valientes los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago. Yo leía la carta pastoral y decía chapó, ¿no? Porque ponen el dedo en la llaga, como tú decías, Faustino, pero hacen también un ejercicio, a mi modo de ver, ejemplar de corrección fraterna, ¿no? Uh-huh. Y nos ponen ante el espejo, no solamente a nosotros los fieles que caemos en esa tentación de decir, ay, pero si mi cura es tan bueno, ¿por qué me lo van a cambiar? ¿No? ¿Por qué se lo van a llevar a otra parte? ¿No? Nos ponen ante ese espejo a nosotros los fieles y también a los propios sacerdotes, ¿no? Que muchas veces pues pueden caer en esa tentación de autopreservación, ¿no? De quererse quedar donde están, que están a gusto y que se sienten queridos, y no abrirse a esa misión de la Iglesia, ¿no? A esa comunión que a veces les exige estar en unos sitios y a veces estar en otros, ¿no? Yo creo que es una carta que merece la pena que todos nos leamos despacito.
Mira, hace ya algún año, porque un servidor va a hacer 35 años de cura, me trasladaban de un pueblo a otro. Bueno, luego al final hubo alguna circunstancia que no fue a ese pueblo, el segundo pueblo en primera instancia, sino a otro al que acabé yendo yo, y me encontré pues a un feligrés del pueblo al que inicialmente iba a ir. Y digo, oye, es que tela a sustituir a don fulanito, sé que lo habéis querido mucho, sé que es un poco complicado. Y me dice, ¿quién te dice a ti que a ti no te vamos a coger y no te vamos a querer? Histórico lo que estoy contando.
Ya no volviste.
Que me ha servido. Podía contar más anécdotas, volviste. Pero no quiero
abundar. Pensarlo ni decirlo.
Este verano con un compañero nos trasladan. El martes era la toma de posesión y el domingo...
Cambias de parroquia.
Cambiamos de parroquias.
Parroquias.
Ahora, parroquias, sí. En singular, y hasta cinco. Bueno, tres cambiamos por cinco con todo lo que ya uno lleva y el compañero por delante. Pero no pasa nada.
Y lo que te queda.
No pasa nada. Entonces, no tengo inconveniente en contar que en los lugares donde hasta ahora he atendido con otro compañero ha atendido conmigo, pues nos dijeron, nos movilizamos, escribimos al obispo.
¿Qué dices?
Y dijimos, no merece la pena. Los primeros que a quienes nos puede fastidiar el cambio es a nosotros, porque de tres cambiar cinco, pues hombre, más bien San Pablo pues es un referente, un ideal, claro. Y bueno, pues, pero de todas formas, pero tranquilos que no hay posibilidad de margen y la vida hay que aceptarla como viene. Dicen los obispos gallegos, el sacerdote no es propiedad de una comunidad creyente determinada. Y yo añado, ni la comunidad determinada es propietaria del sacerdote, ni el sacerdote es propietario de la comunidad. ¿A dónde voy a parar?
Pues que ahí creo que tenemos que ser los curas, y yo en absoluto considero que la culpa de todo en esta iglesia querida nuestra la tengamos los curas, ni muchísimo menos, en absoluto lo creo. Creo que somos los curas los que primero tenemos que formarnos con el corazón, con la vida, en esta actitud de verdadera disponibilidad, que no siempre es fácil, que claro que se crean vínculos afectivos. ¿Cuántas veces nos ha dicho ya el Papa Francisco la sabiduría del saber despedirse? ¿Cuántas veces nos lo ha dicho? ¿Cuántas veces? Y luego pues tendremos que formar, contribuir a formar, o colegial, corresponsablemente formar pastores y fieles también en esa actitud, y luego una actitud de acogida. En este caso en particular, no nos vamos a engañar, pues ha habido una polémica en una diócesis gallega, que es la diócesis de Lugo, a propósito del traslado que se realizó, que no sé al final en qué situación ha quedado, porque hay determinados culebrones pues que cuando llega al capítulo 999.000, pues yo ya digo, ya me contaréis el final, ¿no? Bien, a este respecto, yo no hago responsable ni al cura, ni al alcalde, ni a los vecinos, ni al obispo, ni a nadie. Solo digo que el sacerdote no es propiedad de una comunidad creyente, ni la comunidad creyente es propietaria del sacerdote. Uh-huh. Ayer el Papa reunió a un montón de obispos recién ordenados,
entre ellos cuatro españoles,
uh-huh. Menorca, Teruel, Albarracín, Osma Soria y Plasencia, los respectivos obispos. Y les dijo, la Iglesia no es vuestro huerto particular. Y estamos para discernir, y ahí viene la clave, cuando se han de realizar los nombramientos, el obispo debe discernir, la fuente del discernimiento es la oración, es la escucha, es la consulta, y claro que habrá que hablar con curas, con los compañeros de zona, con los equipos de gobierno, y si hay lugar, ¿por qué no?, con el pueblo santo de Dios, pero en una actitud, nos dice, decía Francisco ayer a los obispos, de humildad en primer lugar, y en segundo lugar, unido de obediencia. No tiraré yo la piedra contra nadie, pero tampoco en este sentido nos favorece ni determinados sentimentalismos localistas, nacionalistas, ni las autoridades.
Hombre, concretamente dicen, hay personas que actúan con la pretensión de convertir la parroquia en una ONG o en una sucursal sindical, generando malestar y enfrentamientos entre los fieles, incluso recogiendo firmas, como hemos visto en muchos casos, para presionar al obispo que ha tomado ya, como tú decías, una decisión madurada o estudiada. Y la segunda, otro tema diferente, pero muy cercano a este, lo que decías, de los sacerdotes y la propiedad. Los fieles no son propietarios ni del templo ni de las casas parroquiales o del patrimonio, como no lo es tampoco el obispo, que solo es custodio de esos bienes. El propietario es el pueblo de Dios.
Evidente, pero
a veces se confunde esto.
Y no digamos ya las ermitas.
Y está bien que lo recuerden.
Y no digamos ya las ermitas, esas sí que son del pueblo.
Bueno, está bien recordar muchas cosas, porque hay que purificar muchas cosas, porque hay muchas mentalidades muy enquistadas y porque hay maneras de concebir también las relaciones dentro de las comunidades parroquiales, pues que son muy particulares. Vamos a dejarlo en muy particulares. En cualquier caso, pues una de las cosas que quizás habrá que plantearse también es cómo viven los sacerdotes. Quiero decir, sin llegar a estos extremos,
sí, que
son de culebrón,
especiales,
como bien decía Jesús, sí que es verdad que los sacerdotes, pues como seres humanos, tienen su corazón y necesitan vínculos afectivos que les ayuden a vivir y a convivir. Entonces, no sé cómo habrá que plantear eso, porque cuando a los sacerdotes jóvenes, ¿no?, recién ordenados, se los llevan, como en el caso que le pasa ahora a Jesús, lo que pasa es que él está ya muy trillado, a un pueblo de 200 habitantes y tiene 10 parroquias los fines de semana, en zonas rurales, que en España hay muchas, y encima están solos, decir que es duro es poco. Quiero decir, esa vocación hay que cultivarla.
Hay que cultivarla, y como
hay que cultivarla, pues igual habrá que buscar maneras también de convivencia, sí, pues que favorezcan no una vida comunitaria al modo de las órdenes y congregaciones religiosas, pero sí una socialización pues más activa, más de acompañamiento.
No cabe ninguna duda que una clave, que una de las claves se llama fraternidad apostólica.
Claro, exactamente.
Evidente.
Y que habrá que encontrar formas.
Y los envió de dos en dos. Efectivamente, yo iría ahora a las formas.
A lo mejor no, hay que encontrar formas.
No tenemos que ir a un modelo monacal o conventual.
No estoy diciendo eso. Pero sí que hay que encontrar formas. Y habrá que buscar otras
con
cosas.
Con todo el respeto dicho sea de paso, sí, al modelo conventual y
pero aquí estamos en otro
nivel. Pero aquí estamos en otro nivel, que buscar, es la secularidad, la diocesanidad.
Y habrá que buscar, bueno, pues habrá que plantearse en serio otras cosas, ¿no? Porque la falta de vocaciones es una realidad.
Sí, y todo el problema de la reorganización del clero, porque cada vez con ¿Claro? mayor edad media y con lo cual y menos vocaciones, con lo cual hay que redistribuir, que es uno de los temas que lleva estudiando la
también hay la que redistribuir de, estos recursos.
Sí, de la Conferencia Episcopal, ese documento sobre la redistribución del clero, que algunas diócesis por su cuenta ya lo están haciendo a su manera. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos a recordar que el domingo se abre la Puerta Santa del Año Jubilar de San Fermín en Pamplona, por cierto. Mañana en Madrid el Cardenal Carlos Osoro dice una nueva talla del Cristo de las Tres Caídas que va a salir en procesión por el centro de Madrid mañana por la tarde, no en Semana Santa, sino mañana por la tarde.
Para que estén por ahí. ¿No?
Gracias, Jesús de las Heras, María Teresa Conte, Ana María Medina, por estar esta noche con nosotros. Gracias y hasta una próxima
ocasión.
Gracias.
Alegre la noche.
Adiós.
Nosotros nos vamos. Gracias por su atención. Hasta el próximo viernes.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.